El bloqueo contra Cuba es tan injusto e insostenible que tendrán que eliminarlo y no por una buena voluntad de Obama, sino porque el pueblo cubano derrotó el bloqueo. Con su resistencia demostró que ninguna política coercitiva y unilateral que pretende rendir por hambre ha funcionado con este país. Por eso tienen que quitar el bloqueo, Obama o el que venga detrás de Obama, porque es una política desacreditada.
Son palabras de Kenia Serrano, presidenta del Instituto Cubano de la Amistad con los Pueblos.
Muchas cosas muy interesantes. Pa' adentro.
Papá le cuábreme el camino a mí.
Pa' adentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' adentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Una vez más, desde aquí vamos a abrir una brecha en el bloqueo mediático que imponen los grandes medios de comunicación a la Revolución Cubana y a sus logros. Bienvenidos pues, amigos y amigas, a este programa Cuba Información Radio. Queremos enviar desde aquí un cordial y afectuoso saludo a nuestro compañero Omar en Argentina y a su compañera y decirle que es muy placentero para nosotros enterarnos que está en buenas condiciones. En el programa de hoy vamos a tener como tema central lo que acontece con el convenio entre Estados Unidos y Colombia, que, como dice Fidel en una de sus reflexiones, prácticamente constituye una anexión del Estado colombiano a Estados Unidos y que también siembra de inestabilidad la región. Este y otros temas en breve. El recientemente firmado convenio entre Estados Unidos y Colombia para la implementación de nuevas bases o de nueva presencia militar en Colombia ha sido recientemente firmado y ha sido oculto prácticamente hasta que se ha firmado. Dos días después, recién el 2 de noviembre, nos hemos enterado de en qué consistía realmente este convenio. Una vez que nos hemos enterado, las voces tanto en Latinoamérica como en el mundo no se han hecho esperar para decirnos que realmente es un convenio que prácticamente hipoteca la soberanía del pueblo colombiano. Vamos a comentar hoy día con Carlos y con Lázaro, basados en un artículo escrito por Fidel Castro precisamente sobre este tema. Y entre otras cosas nos menciona que este artículo pone, que este convenio coloca en aprietos a varias personas, ¿no, Carlos?
Sí, muy buenas noches a todos los presentes. El comandante Fidel nos pone que ponen aprieto a teóricos, nos habla que ponen aprieto a teóricos y políticos, que es el momento, que en este momento teorizan sobre la libre autodeterminación de los pueblos, sobre la soberanía, la libertad, libertad de expresión y otras libertades más. La propuesta o el pacto firmado entre Colombia y Estados Unidos no es algo nuevo en la historia de Latinoamérica. Ya con la política Monroe, que decía la América para los americanos, la América para los norteamericanos, se dictaban ya hace un par de siglos atrás, se dictaban ya las políticas que debían dirigirse para los nuevos estados soberanos que estaban naciendo en América Latina. Y este proceso se ha venido llevando adelante a través de la historia de las relaciones bilaterales de los pueblos latinoamericanos con Estados Unidos. Es una relación de dependencia. Hoy como hoy nosotros estamos hablando de que este pacto ha salido a la luz. Generalmente estos pactos no salían a la luz, los firmaban los gobiernos y ya estaba. Y venían detrás de la política de la alianza para el progreso, como en el caso de Kennedy, con las dos manos que se dan la mano, saludándose, y la solidaridad y la colaboración y la cooperación. Y muchas veces hemos visto que detrás de estas alianzas se escondían una cantidad de beneficios para las multinacionales, para las empresas y para los intereses americanos en la región. La América Latina ha sido siempre un patio donde Estados Unidos obtenía los recursos, obtenía la mano de obra barata, obtenía los recursos naturales para tirar adelante su desastrosa economía, porque es uno de los países, el principal deudor, el más alto deudor de la deuda externa, la deuda externa más alta la tiene Estados Unidos, en armamentos, en guerra. Entonces, esta reflexión de Fidel en este momento nos pone a nosotros a ver si los teóricos del liberalismo, si los teóricos de la democracia, ¿qué dirían en este momento cuando un pueblo enajena su libertad para y la pone al servicio de los Estados Unidos, los pone al servicio de la potencia? ¿Qué pasaría con estos pueblos? ¿Qué pasaría con la libertad de expresión? ¿Con la gente que no está de acuerdo dentro de estos pueblos? Porque no todo el pueblo está de acuerdo. Existen diferentes organizaciones sociales al interno de una sociedad democrática, diferentes movimientos.
De hecho, hay que señalar en lo que tú dices que este convenio no ha sido mínimamente consultado por el presidente, ni al Congreso, estamos hablando del presidente Uribe, ¿no? Ni al Congreso, ni a la Corte Suprema de Justicia, mucho menos al pueblo, solo por hacer un acápite.
¿Cuáles son las causas? Las causas que nos proponen el convenio, este convenio con Estados Unidos, es el narcotráfico y el terrorismo, entre comillas. El terrorismo de los paramilitares y las luchas de liberación en Colombia.
Sí, pero
un segundito, yo te quería comentar una cosa antes de que tú opines, porque justo te iba a preguntar a ti un poco, ¿no? En la última biografía que le hacen a Gabriel García Márquez, su biógrafo oficial, que ahora mismo no se me viene el nombre, menciona que Colombia es el único país en Latinoamérica donde los ricos, la oligarquía, no ha tenido problemas para dominarlo, ¿no? Siempre han tenido un bipartidismo entre liberales y conservadores. Y es así que Colombia es el país en el que hay menos golpes de Estado. En teoría, si es que vemos desde los que han estudiado el Estado, podríamos decir que el Estado es el Estado que tiene más gobernabilidad. Sin embargo, vemos que es el Estado que tiene más problemas, ¿no? Dentro de eso, menciona Fidel en su reflexión que el único momento en que pudo en Colombia haberse roto esto, que fue cuando mataron a Eliezer Gartán, y justamente a eso iba yo, porque en ese momento estuvo presente
Fidel
Castro, ¿no? Mira, esas cosas de
en Colombia de joven,
de la vida, ¿no? De la historia.
Sí, bueno, muy buenas noches a toda la audiencia, a todos los amigos que están con nosotros. Efectivamente, es un acto tremendamente grave lo que está sucediendo en América Latina, especialmente en Colombia, con la instalación y pretendida utilización de 7 bases militares por el imperialismo norteamericano allí. Y esto no tiene justificación. En esta reflexión del compañero Fidel, muy aguda, muy profunda y con absoluta lucidez, puede ser más cara las verdaderas pretensiones del imperialismo norteamericano en la región, pero yo también debemos decir que únicamente con un gobierno servil y lacayo a los intereses de los Estados Unidos es posible esto. Exacto. Hoy día, en estos tiempos, y no cabe duda que el elegido y el más propenso a servir a esos intereses imperiales es el gobierno que encabeza el señor Uribe. Y desde luego, hay una preocupación creciente sobre la actividad de estos militares norteamericanos allí, porque hay que tener en cuenta que no solo utilizarán esas 7 bases, seguida por el gobierno colombiano, sino también que podrán utilizar todas las instalaciones civiles que sean necesarias para las Fuerzas Armadas de ese país. También en este acuerdo, que es un acuerdo infame realmente, es un acuerdo que viola la soberanía del pueblo colombiano, que ha sido suscrito a espalda de ese pueblo, y por eso, como bien tú señalabas, Carlos, y son los que se llenan la boca hablando de democracia y derechos humanos y todas esas palabras huecas, vacías, en boca de estos representantes.
Este tipo de convenios, de este tipo de cosas, hacen caer en saco roto todas las palabras de soberanía libre autodeterminación de los pueblos, hacen caer en saco roto todos los principios democráticos que se vienen hablando y que se vienen debatiendo en los programas políticos, debatiendo dentro del círculo de los intelectuales. Pues todo esto cae en saco roto y obviamente nos queda simplemente justificar y decir que existe un malestar dentro de Colombia, que existe una situación dentro de Colombia que conlleva al intervencionismo americano en la zona. Es este típico paternalismo. Resulta que los colombianos son niños de escuela. El pueblo colombiano son unos pequeñitos que están sufriendo la barbarie de una sociedad polarizada, con conflictos sociales, con conflictos del narcotráfico. Pero muchas veces sabíamos que Colombia, antes de que esto se presentara así, la industria colombiana andaba muy bien porque los dólares del narcotráfico mantenían toda la oligarquía y la industria colombiana. La gran mayoría, no estoy acusando a los industriales colombianos, pero gran parte del dinero estuvo circulando o estuvo lavado por debajo de...
Bueno, ya posteriormente en otro momento de nuestro programa, pues se abordarán las consecuencias externas que tiene este acuerdo, pero desde el punto de vista interno no cabe duda que la presencia de tantos militares norteamericanos en un país en mano, un pueblo en mano como es Colombia, traerá inevitablemente
un pueblo tan lindo como es el pueblo colombiano, que el pueblo colombiano es un pueblo muy, muy vivo.
Bueno, hay que tener en cuenta que en este acuerdo Estados Unidos puede utilizar el espacio radioeléctrico totalmente, o sea que no tiene que rendir cuentas
a nadie.
Y por otra parte, como se plantea aquí, los militares de Estados Unidos pueden ocupar delitos contra familia, contra bienes, propiedades, contra las leyes colombianas, y no tienen que responder ante las autoridades. Es decir, que cualquier problema o incidente que provoquen la presencia de militares o los militares norteamericanos en cualquier espacio a ese país,
deberán responder a sus fuerzas, no al Estado soberano.
Sí, no responde a los intereses de Estados Unidos.
Si queremos no usar un eufemismo, no deberán responder a nadie.
No a nadie. Y entonces otra cuestión es que en sus portaaviones el número de militares está a disposición del mando de los Estados Unidos. Es decir, que pueden en un portaavión, por ejemplo, que caben o pueden llevar más de 1,000 hombres, pues pueden llevar la cantidad que ellos dispongan y en ello
es suficiente.
El gobierno colombiano y la autoridad colombiana no tiene nada que hacer.
Tenemos que ir cerrando la mesa. Queda una cosa, ¿no? Esto de que cada 10 años se podrá
renovar
o cancelar el convenio.
Yo quería, antes de terminar, que es muy importante, considero este párrafo, la reflexión del compañero Fidel, donde dice que es realmente cínico proclamar que el infame acuerdo es una necesidad de la lucha contra el tráfico de drogas y el terrorismo internacional. Cuba ha demostrado que no se necesitan tropas extranjeras para evitar el cultivo y el tráfico de drogas y mantener el orden interno, a pesar de que Estados Unidos, la potencia más poderosa de la Tierra, promovió, financió y armó durante decenas de años las acciones terroristas contra la Revolución Cubana. La paz interna es prerrogativa elemental de cada Estado. La presencia de tropas yanqui en cualquier país de América Latina con ese propósito es una descarada intervención extranjera en sus asuntos internos que inevitablemente provocará el rechazo de su población.
Y para concluir, desde esta mesa un grande abrazo fraternal a todo el pueblo colombiano. Que no se piense que la situación de Colombia es algo que se ataca al pueblo colombiano, al contrario. Desde esta mesa, toda nuestra solidaridad, todo nuestro apoyo al pueblo colombiano, y que siempre tendrán aquí la voz para poderse expresar, para poder comunicarnos.
Corazón de nuestra América, flama desplendente. siglo de sueño y de sangre.
Y bueno, una vez más en nuestra habitual sección de música, Tadeo Tapanés nos ha traído a uno de los poetas, perdón, en nuestra habitual sección de poesía.
Pues sí, como bien dices, hoy he traído a un poeta de Ciego de Ávila, un joven poeta cubano que se llama Francis Sánchez, quien nació en 1970. Francis Sánchez es narrador, además de poeta, también es ensayista. Y bueno, pues es un poeta con una poética muy interesante, cuya voz ha sido publicada tanto en Cuba como en el extranjero. Y bueno, pues ha obtenido importantes premios en Cuba, como por ejemplo el premio del Concurso Nacional de Poesía Regino Botti de Guantánamo de 1996. Ha ganado también el Premio Nacional de Ensayo Juan Marinelo del año 2000. También ha ganado el Premio Internacional de Poesía Miguel de Cervantes aquí en Armilla, España, en el 2000, etcétera, etcétera. Voy a leer un fragmento de un extenso poema suyo que se llama Aunque veas arder la nieve. Voy a leer la primera parte de ese texto para ponernos en contacto con su poética. Y dice el poema: a lo lejos mi casa, entre el canto que humillan las almendras, sola al fondo del grito despertando de pronto si un eco en medio de otras flechas, escucha sin decir dentro del horizonte como un dudoso trillo dibujado después del anís y de la bestia, vestido de hinojos para una danza no oída, aprendo a torcerle el cuello al cisne con tanta noche, tanta puerta que se desvele en mi ayuda a arraigar mi vacío en el pan. Voy a huir de sus campanas interiores, voy a huir de mis pasos por el miedo del mar. Cantada a dos mejillas que abjuran el poniente, suda un fondo de loto mientras la multitud de la memoria ve del desplome manso. Explayarse casual por las plegarias, acodado en la humillación, vigilo la espiral insomne de mi naufragio. Pájaro tan minúsculo envuelto por las llamas azules de su aullido. A un golpe las distancias traen a esta boca todo aliento entendido antes que salte el innombrable por la ventana, donde un niño abuela de pluma escribe Blake al salir del baño, ahoga su fe en un absurdo que cierra el paso, un florecer de ángeles sordos. Dentro de las columnas enciende la ceniza barrida, oculta siempre bajo una alfombra, discernir tensos o cómodos los padres sin atreverse a hablar mientras sea la hora alta. En los fuegos ambiguos, por dictamen de su ausencia, enyuga mi pupila, mi esfera de equilibrista, porque cansa el temor al danzante que muere, néctar jamás visto a través del muro, nuevo ocaso del agua nueva, se escurre en círculos concéntricos por un filo imposible. Jamás vuelvas a ser el fondo de la casa, como quien sopla la herida de una conversación, la mancha de un gran líquido amargo y transparente, un ojo de tormenta allá adentro cerrándose.
En esta segunda mesa de radio vamos a continuar todavía con la temática del acuerdo Estados Unidos-Colombia. En una entrevista en el programa de Mesa Redonda, el ministro de Economía y Finanzas de Venezuela, Ali Rodríguez Araque, afirmó que las bases militares en Colombia son una reacción imperial a los cambios que se están produciendo en América Latina. Ojeaba el otro día en una edición especial de Le Monde Diplomatique, dirigida a Sudamérica, algo que había escrito Alfredo Toro Hardy, actual embajador en España de Venezuela, y él mencionaba que en las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica habían varias etapas. Decían que ahora estamos en una etapa, la sexta, que es la etapa Obama. Y él cerraba su reflexión diciendo que ojalá esta etapa se va a caracterizar por tener una relación más de igual a igual con Estados Unidos, con nuestro vecino del norte. Lamentablemente, parece que tenemos que decirle a nuestro amigo el embajador Toro Hardy que sus expectativas y las de todo el mundo no se van a cumplir. Tenemos varias cosas para analizar en esto, pero no sé quién quiere empezar. Igual podríamos empezar desde Honduras, donde a la final se han quitado la máscara los norteamericanos.
Sí, hay que ver o hay que analizar que todo este movimiento del imperialismo norteamericano coincide con los procesos de integración que tienen lugar en la región. Esta nueva fórmula de interrelación entre los pueblos basada en la solidaridad, la complementariedad, etcétera, que tiene su expresión máxima en el ALBA. El ALBA que se contrapuso a la pretensión del imperialismo de estos tratados, de los TLC. Pues bien, Estados Unidos ha estado detrás, sin lugar a dudas, del golpe de Estado en Honduras. Y es un golpe de Estado no solo contra el pueblo hondureño y bueno y sobre la persona del presidente Manuel Zelaya, sino es un golpe de Estado contra el ALBA, porque Honduras para ellos era el eslabón más débil de esta unión, y había ya urgencia para ir debilitando o desarticulando este proceso integral. Lo han pretendido y lo han intentado con Venezuela, con Bolivia, y bueno, desgraciadamente hay un golpe de Estado en Honduras que, bueno, todos hemos visto con la tibieza con que se ha abordado por los, no solo mediáticamente, por los medios occidentales, sino también por Estados Unidos. Y la careta, como bien tú señalas, se la ha quitado el imperialismo porque evidentemente está detrás del golpe de Estado y toda esta política dilatoria para legitimar finalmente el golpe con estas ilegítimas y falsas elecciones que tienen previsto el próximo 29 de noviembre.
Que se la ha quitado porque no ha perdido tiempo el gobierno norteamericano en decir que va a reconocer al presidente que salga resultante de las elecciones.
Esté Zelaya reintegrado legítimamente al gobierno o no esté. Eso demuestra la naturaleza pérfida, cínica del imperio. Es que con Obama.
Ha cambiado el personaje, ha cambiado el individuo, el sujeto, pero el Estado en sí mismo no ha cambiado. La realidad política de Estados Unidos no ha cambiado. Ha cambiado un personaje, un individuo, un hombre. Pero las leyes que rigen los Estados Unidos, la situación política de Estados Unidos, no ha cambiado. Esa está igual, intacta. Los intereses de Estados Unidos no se van a cambiar porque Obama dice, hoy somos todos más buenos y vamos a regalar paz al mundo. Al contrario, por ahí andan diciéndolo, el humor negro, ¿cuándo va a ser uso del premio Nobel? Que le han entregado el premio Nobel, pero ¿cuándo lo va a usar? Porque eso está igualado, está muy bien.
A mí me parece que no hay que olvidarse de que, como decía Carlos, el sistema capitalista es el que reina ahora mismo en los Estados Unidos como, digamos, como el país que lidera, ¿no?, este sistema. Y es un sistema que se halla en una crisis total, ¿no? Este sistema necesita ahora, básicamente se ha alimentado de expoliar a los países. Y también una de las formas que han tenido las crisis económicas de superar sus debilidades ha sido la guerra. Estados Unidos tiene una tradición ya bastante larga de negociar con la invasión de los países, no solo de Latinoamérica, sino en todo el mundo, ¿no? Y en un movimiento, en un crecimiento de los movimientos sociales en Sudamérica, empezamos a ver que se empieza a hacer un cerco militar de parte de los Estados Unidos, moviendo una cantidad muy importante de militares hacia Sudamérica, ¿no? Una de las, digamos, de las más importantes movilizaciones se va a dirigir a Colombia. Colombia, que se encuentra en el corazón de la América del Sur y que prácticamente va a servir para invadir o para eliminar cualquier signo de revolución o cambio social que se quiera dar en nuestros países, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso, de que este sistema se alimenta de se alimenta de estas situaciones de crisis que se crean en nuestros países. En la década de los 60, en la década de los 50, ya en Latinoamérica se generaron una serie de guerras entre nuestros propios países para expoliar los recursos naturales, mientras se distraía y se nos endeudaba, además, vendiéndonos sus armamentos, ¿no?
Que es fuente de conflicto, será fuente de conflicto permanente, y hay que tener en cuenta que hay un proceso, un movimiento en la región, liderada por líderes que han tomado la decisión y apoyado por los pueblos, porque son movimientos populares, con respaldo popular.
Porque son electos,
han tomado la decisión de que es el momento del cambio en América Latina, esa América Latina postrada a los intereses de Estados Unidos, esa América Latina absolutamente dependiente a los dictados del imperio, pues lógicamente llega un punto donde ya ese patio trasero, como bien se ha dicho, y una realidad, deja de ser. Y entonces Estados Unidos está maniobrando. ¿Y qué le quedaba a Estados Unidos para tratar de evitar este proceso que es imparable, es innegable? Pues un país lacayo, un gobierno lacayo.
No un país lacayo, un gobierno.
Un gobierno, lacayo. Un gobierno lacayo, vamos a decir, un gobierno lacayo.
Una oligarquía lacayo.
No, un gobierno que respeta la oligarquía, que traiciona severamente a los latinoamericanos, traiciona a su propio pueblo, y desde luego que es una grave amenaza para Centroamérica y para Sudamérica. Y Estados Unidos, da la casualidad que también antes de esto, hay que recordar que activó la cuarta flota. La cuarta flota naval, que está haciendo maniobras militares y transitando por ahí. Una cuarta flota que hacía años que estaba desactivada. Pues bueno, ¿qué significa esto? Es el imperio desesperado tratando de conjurar, de evitar los inevitables procesos integradores y emancipadores que tienen lugar en la región.
Hay que tener presente que es una situación extremadamente crítica. O sea, nosotros estamos conversando, tratamos de interpretar o de entender la situación. La situación es crítica. Latinoamérica está llevando adelante con el movimiento ALBA, está llevando una transformación social en algunos estamentos de la sociedad que no habían evolucionado en los últimos 50 años, que seguían siempre en manos de la oligarquía. Se están evolucionando en muchos aspectos, sobre todo en los aspectos sociales. Y esto está debilitando a las fuerzas oligárquicas del país, porque las elecciones, ¿quién vota? Vota la gente. Y esto, al tener un servicio social directo en educación, en salud, en una serie de reformas para el pueblo vota y elige a sus gobernantes. No es el caso que se elijan en Latinoamérica 5 o 6 gobiernos de este tipo. O sea, o esta gente se gana las elecciones o el pueblo les vota. Pues les ha votado el pueblo. Y de eso es lo que estamos hablando. Estados Unidos nuevamente se pone en el medio de la situación e intentará. Es como volver al pasado y mirarlo. O sea, está en la misma situación que muchos años anteriores, solo que antes era un país, ahora son muchos.
Hay que señalar también las provocaciones que desde Colombia está sufriendo el pueblo y el gobierno venezolano.
Y el caso con Ecuador igual.
Ahora se está criticando la actitud del presidente Chávez. Una vez más la prensa manipula esta situación, no da una información veraz, no analiza, no explica. Y lo que dice es que, bueno, que Chávez se está preparando para la guerra, que eso es guerrista. No, claro. El primer objetivo del imperialismo norteamericano en la región es Venezuela. Claro. Y hace muy bien el gobierno y pueblo venezolano en preparar una eventual guerra con el vecino, que nadie quiere.
Hablemos de que hay que denunciar una situación.
Vamos a cerrar esta mesa de todo lo que hemos dicho. Me voy a quedar un poco con lo que has mencionado tú, Lázaro. ¿Cómo es posible que los medios de comunicación y la sociedad civil, por llamarla de alguna manera a nivel mundial, lo hagan aparecer ahora a Chávez como un tío guerrerista, cuando vemos que le dan el premio Nobel a Obama, que está sembrando
dos guerras abiertas, ¿no?,
de ejército a América Latina, y que hoy día o ayer mismo ha decidido enviar 36.000 hombres más a Afganistán? Bueno, vamos a pasar a la siguiente mesa. La ceremonia, se ha conmemorado en Cuba el aniversario 92 de la Revolución de Octubre, la revolución dirigida por Lenin en Rusia,
y quiero que brevemente comentemos sobre esto, muy brevemente, nos hemos ido tiempo en la otra, y también después vamos a comentar lo que se ha festejado en Berlín. También hemos celebrado la caída del muro de Berlín. A ver si podemos, el reto de cada uno intentar en 2 minutos dar una opinión sobre las dos cosas. Es bastante apretado, pero bueno.
Bueno, lo que puedo decir es que se celebra en Cuba tradicionalmente todos los años una ceremonia militar con ofrenda floral. En este caso ha sido en el 92 aniversario del triunfo de la Gran Revolución Socialista de Octubre de 1917. Y esto es una tradición que se hace con un gran amor y reconocimiento a ese pueblo, al pueblo soviético y dentro de ello al pueblo ruso, y a la figura de Vladimir Ilich Lenin, por una gesta que posibilitó un cambio extraordinario en la humanidad. El mundo después de la Revolución de Octubre cambió radicalmente, no fue el mismo, y se constituyó en una verdadera, real alternativa a las fuerzas imperialistas. Independientemente de los errores que se quieren achacar, que se han cometido, es cierto, pero abrió una esperanza para muchos pueblos, para la humanidad, claro, para emanciparse, y gracias a ello también hay que decir que muchas colonias en manos de las potencias imperiales de hoy dejaron de serlo.
El siglo XX no se entiende sin la Revolución Rusa, sin la Revolución Cubana. El siglo XX se rompe toda la estructura de una sociedad, de un capitalismo naciente que iba devorándolo todo, se rompe con la Revolución de Octubre. En la Revolución de Octubre no solo están los bolcheviques con Lenin, con Trotsky, están también una serie de movimientos sociales anteriores a la Revolución Rusa, a la Revolución de Octubre, que ya venían fraguándose, los movimientos de campesinos, movimientos de obreros, movimientos sociales que venían tirando adelante la revolución en la Rusia zarista, en el gobierno autocrático del zar Nicolás II. Pero lo que lleva a un pensador y a un intelectual como Lenin a reflexionar sobre los movimientos sociales, sobre la teoría revolucionaria, mientras los teóricos del marxismo ortodoxo venían pensando que la revolución se iba a hacer en un país industrial como Alemania o Inglaterra, donde las fuerzas proletarias estaban en auge, Lenin va teorizando sobre una situación revolucionaria completamente diferente. Que sí, que hay un movimiento obrero, que hay un movimiento industrial, pero está concentrado geográficamente en determinadas zonas.
Bueno, yo lo que quiero en esta comparación que has hecho sobre o esta dicotomía que se da ahora, ¿no?, que es la celebración, entre comillas, de la caída del muro de Berlín, que coincide con la Revolución de Octubre, enfatizar un poco en esa capacidad de mentira que tienen los medios de comunicación masivos, ¿no? Es decir, cómo están ahí haciendo una fiesta. ¿Una fiesta de qué? Si ahora en la Alemania del Este la gente ha perdido una serie de derechos. ¿Una fiesta de qué? Cuando se siguen construyendo muros, cuando todavía tenemos un muro en el Sáhara que se llama el Muro de la Vergüenza, el muro que construye Israel. ¿Acaso se está condenando estos muros? O sea, ¿estamos haciendo una fiesta de qué? Estamos haciendo una fiesta cuando Estados Unidos construye un muro de casi 800 kilómetros en Tijuana, donde mueren más de 300.000 personas, hasta ahora. Y entonces yo creo que hay que recalcar un poco eso, ¿no? Ojo con las celebraciones. Quizás tenemos que coger un martillito e ir a derrumbar otros muros que andan por ahí.
Sí, hay que hablar también de no solo de muros físicos, sino también los muros económicos. Los muros económicos.
Tenemos el bloqueo de Cuba
y
ahí.
Y particularmente ese muro que significa la agresión del Estados Unidos contra el pueblo de Cuba a través del bloqueo económico, financiero y comercial. Y tú has mencionado el muro que construye Estados Unidos en la frontera con México, donde decenas de miles de mexicanos y otros centroamericanos han muerto claro, más claro, que los que murieron en el muro, este muro de Berlín en los 30 años.
El muro de las bases aéreas, sí, ¿no?, en Colombia, por ejemplo, ¿no?
Exacto, y entonces hay una cuestión que aquí se dieron cita en esta celebración, en este holgorio, pues personajes como Mijail Gorbachov, el alegre servidor de los intereses imperiales y desbaratador del sistema socialista internacional. Fue un golpe, lógicamente, para los movimientos revolucionarios, para los pueblos del mundo que están luchando por su emancipación, por su verdadera libertad, y desde luego...
Y para ganar, los que tenían los derechos conseguidos. Sí,
ganaron, de momento, los vencedores de la Guerra Fría, de momento. Y el ejemplo, tiene el ejemplo de que la historia no está terminada, lo está dando hoy en estos procesos que tienen lugar en América Latina, donde se proclama abiertamente la construcción de una sociedad socialista, el socialismo del siglo XXI.
Tenemos todavía...
Yo sé que tú igual quieres hablar con el Fukuyama, yo solamente quiero hacer una cosa y decir lo que tú decías, ¿no? ¿De qué se lamenta la canciller Merkel si ella fue fruto de ese sistema socialista, comunista, aborrecible? Fue una científica. Y toda su formación, toda su trayectoria
se la debe
a ese sistema.
Sí. Yo más o menos aquí voy a entrar un poquito a coger con pinzas la Revolución de Octubre. A coger con pinzas digo porque hay todo un proceso histórico que lleva a la Revolución de Octubre, que en realidad es en noviembre dentro del calendario gregoriano, es el calendario juliano que estaba en ese entonces, le da octubre, que estaba en Rusia, pero es en noviembre en nuestro calendario occidental. Digo porque todo el proceso revolucionario de la Rusia fue desarrollando una serie de luchas al interior del mismo Partido Comunista, fue dándose una serie de evoluciones, dentro al cual se suma también la Segunda Guerra Mundial y los graves conflictos que se desencadenaron por esto, para llegar a terminar con nuestro amigo Gorbachov, la mancha en la frente, que dice, bueno, es hora de acabar con este sistema burocrático y darle al mundo la libertad. Y se cae el muro de Berlín, lo leí el otro día en internet, que fue por un error burocrático de un alto cargo de Alemania del Este, que se adelantó a la orden que tenía que suceder, y se cayó el muro, no porque le estaban golpeando del otro lado, sino porque ahí algo fue un fallo burocrático que se lo cargaron. Es lo que yo leí, no sé si la cosa vaya, los tiros vayan por ahí.
Más allá de eso, yo creo que fue una acción premeditada.
Es decir, ya está, eso está ahí.
Yo creo que esa ha sido una acción de parte del capitalismo muy trabajada con muchos tiempos terminar con un mal ejemplo, entre comillas, que era ese sistema social. Lo mismo que pasa ahora con Cuba, ese asedio constante que tiene el imperialismo, que no deja ser la Guerra Fría contra Cuba, que es el ejemplo que puede tener cualquier país. Un país pequeñito que está exportando servicios sociales, que está llevando llevando bases aéreas a Colombia, a Latinoamérica, a todo el mundo, soldados a Afganistán, es decir, que lleva una larga lista sangrienta, ¿no?
Se nos queda el tiempo.
Cayó el muro de Berlín, pero no se cayó el otro lado del muro. Dicen que cayó un sistema, pero el otro lado del muro no se cayó. Y ahí están los muros que acaban de nombrar mis compañeros.
Sí,
están
levantados. Brevemente quería apuntar que en este holgorio, pues estos líderes o antiguos líderes de estas potencias occidentales tan eufóricos, pues han proclamado que el capitalismo, como dice, la democracia liberal es el único sistema válido, posible, etcétera, y hay un artículo en Público, donde si no puede aparecer este tipo de artículos, sino en Público, que más o menos uno de la prensa que se puede leer, donde habla de que realmente lo que ha fracasado es el capitalismo, y hay que decir capitalismo, porque aquí se habla mucho de democracia y dentro quieren hacer esa
invitación. Separarlo, ¿no?
Sí, sí. Entonces, ha fracasado. Y ha fracasado porque en esos países, antiguos países del Este y antiguas repúblicas soviéticas, el sistema ha hundido económica y socialmente esos países. Hay que ver la situación social de esos países,
que no
sale la prensa. No sale la prensa. La desestructuración de sistemas sociales fundamentales, cómo se ha abierto una brecha enorme socialmente, cómo las oligarquías son los que están controlando las mafias, todas las calamidades inherentes al sistema capitalista, pero no solo eso. Hay un sondeo que se efectuó en 2004, por ejemplo, en la antigua Alemania Democrática, donde el 57% desconfiaba del nuevo sistema económico y solo un 18% tenía buena opinión de él. Y en un estudio en 2007, solo el 30% de los habitantes de los antiguos países aliados de la URSS estimaban que su nivel de vida era superior a 1989. Claro. Y un dato que es contundente. En el año 2005 se calculaba que había en Rusia 600.000 niños vagabundos.
Con esto, bueno, vamos a cerrar esta mesa. Decir que cuando cayó el muro de Berlín se habló del fin de la historia, se habló del fin de la guerra y se entendía que el fin de la Guerra Fría y se habló del fin de las crisis. Y ahora tenemos una carrera armamentista como no se ha visto en la historia, empujada por Estados Unidos.
Porque van a venir los
una crisis económica increíblemente fuerte. Pero por suerte parece que el fin de la historia no llegó y parece que se está escribiendo en Latinoamérica y se escribe con el único país que siguió fiel, con el ejemplo del único país que siguió fiel a los conceptos
los
comunistas que es
octubre,
Cuba.
Claro.
Bueno, y en nuestra habitual sección de música, en esta ocasión, Tadeo Tapanés nos ha traído al trovador cubano Carlos Varela.
Pues sí, como bien dices, hoy he traído a Carlos Varela con un par de canciones, de su extenso repertorio musical. En este caso, vamos a escuchar en el primer momento musical de la noche, pues, una canción del disco 7, que se llama Colgando del Cielo. Así que vamos a escuchar Carlos Varela.
Hacia el mar y hay un pez que mira al cielo, creo que sueña con volar. Los muchachos de la calle dicen que les va mejor y la noche solo sabe que la luna quiere ser como el sol. Nena, no sé cómo será el destino, si ya no queda nada que perder, pero si ves que está creciendo el río, será mejor que te eches a correr, será mejor. Quieren parecerse a Dios y en el mundo de los ciegos solo el tuerto es el más veloz, pero hay gente que en la calle dicen que les va mejor y la lluvia solo sabe que la hierba no es igual a la flor. Nena, no sé cómo será el destino, si ya no queda nada que perder, pero si ves que está creciendo el río, será mejor que te eches a correr. Nena, no sé cómo será. Si ya no queda nada que perder.
escuchado a Carlos Varela con su tema Colgando del Cielo, de su disco 7. Y ahora vamos a escuchar en el segundo momento musical de la noche, pues, otro tema de otro de sus discos, en este caso el disco Monedas al Aire, una canción que se llama Círculo de Tiza. Así que vamos a escuchar Círculo de Tiza, Carlos Varela.
Pintaba el asfalto con trozos de cal en mi sucio barrio de La Habana oscura. Cuba declara la guerra en contra de mi religión, no es de cruz ni de altar, pero voy a rezar porque un día se acabe la niebla. Voy a rezar porque un día se acabe la niebla. Yo perdí un amigo en la guerra de África y a otro que escapando se lo tragó el mar. Cuba declara la guerra en contra de mi religión, no es de cruz ni de altar, pero voy a rezar porque un día se acabe la niebla. Voy a rezar porque un día se acabe la niebla.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Nuevo código de familia favorecerá a los niños. El anteproyecto de ley deberá contemplar el derecho de los niños a ser protegidos de la violencia física y psíquica, la explotación, el abuso sexual y el descuido o el trato negligente.
Sí, bueno, el código familia cubano está actualmente en proceso de modificación, siendo un código bastante avanzado, posiblemente el código más avanzado de toda América Latina. Pues ahora está en este proceso de modificación, se pretende mejorar aspectos, incluir aspectos que no estaban contenidos y que tenían evidentes lagunas legales, y lógicamente saldrá un código pues mucho más abarcador y más acorde con la dinámica de la sociedad cubana.
¿Cuáles son un poco los cambios fundamentales?
Bueno, uno de los cambios fundamentales, por ejemplo, es que existen delitos en el Código Penal destinados a sancionar a los progenitores que cometan actos contra los niños, que se excedan en su actuación con ellos, en la corrección. Y también sanciones para los padres, el caso de los padres que incumplan con los deberes de la patria potestad. También está la nueva medida, la nueva norma, la que incluye a los abuelos, o sea, legalmente que los abuelos tengan un respaldo para poder tener acciones hacia los niños, porque hay que tener en cuenta que en Cuba,
para la educación de los niños, legalmente.
El caso de Cuba, por ejemplo, que por la práctica de la solidaridad con otros países, muchos padres y madres tienen que cumplir misión al exterior, pues generalmente esos niños, los hijos, se quedan a cargo de los abuelos y no tenían amparo legal para realizar ninguna acción con los nietos. Y entonces ahora, pues se le otorga el régimen, si se le otorga el régimen de guarda y cuidado, guardia y custodia a esos abuelos, pues se le facilita su actividad, su cuidado.
Claro, la a normativa esos niños. Entre la ley y...
Exactamente.
Normas y también, algo que ya existe en la sociedad.
También, bueno, está el derecho de los niños a participar activamente en la vida familiar y social y a que sus opiniones sean escuchadas, a defender sus criterios y a recibir argumentos que puedan convencerlo. Es decir, que ya se modifica de forma sustancial el trato y la educación de los padres hacia los niños.
Me parece muy interesante que se le diga a niños recibir, darles argumentos para convencerlos, o sea, no sí. Llegar y decir tienes que hacer esto porque lo digo yo, porque le dice el Espíritu Santo o porque le dice eso, sino tienes que explicarle el por qué y llegar a convencer al niño con argumentos.
No, y lo dice bien claro la...
Un espacio de crítica y...
Lisa García, que es asesora jurídica de la Esfera de Trabajo Comunitario, plantea que el texto legal modera el derecho de los padres, ya permitido por la ley vigente, de corregir a sus hijos, pero esclareciendo que dicha corrección debe ser adecuada, moderada, sin el empleo de violencia física o psíquica, ni con métodos humillantes. Así que queda bien recogido en el nuevo texto, que eso eran lagunas que no aparecían, ahora ya... Se le da un carácter más avanzado.
Eso se llama libertad de expresión, permitir a los niños que se expriman con sus ideas y con sus cosas, y que no vengan reprimidos de una manera, como se puede, que puedan preguntar. O sea, el proceso del conocimiento va por ahí, preguntándonos, demandándonos, buscando, curioseando, como todo niño. Me parece que es un buen paso para la libertad de expresión, que en otros lados...
No sé. Sí, no, la sociedad va avanzando y lógicamente esto... Es una medida para ir acorde a estos tiempos y a la dinámica, como decía, de la sociedad cubana. Yo creo que es un paso muy importante.
Bueno, yo creo que es importante escuchar esto. Te soy sincero, a mí me llama bastante la atención estas cosas que escuchamos, porque creo que en Cuba se da una paradoja muy interesante, ¿no? De hecho, en alguna ocasión cuando ves un video o escuchas a uno de los pioneros de expresarse, te das cuenta que son niños realmente, me imagino no todos, pero bueno, los que ves en esos videos o eso, son niños que realmente tienen una capacidad argumentativa de principios.
Son los diablillos del mundo.
Pero claro, al fin y al cabo, la cultura, en eso todos somos latinoamericanos, ¿no? Y no sé, a mí... Me suena un poco eso de cómo pueden coexistir el desarrollo que tienen tanto con estas leyes que realmente se están poniendo al día, ¿no?
Sí, sí, sí. No, que le dará otra dinámica a la sociedad, a las relaciones, y esos niños también es el futuro del país. Y en ese futuro se está trabajando para garantizar la...
Bueno, ha llegado la hora de despedir esta nueva emisión de Cuba Información Radio. Agradecerles mucho a todos los compañeros que han estado presentes el día de hoy y en especial a nuestros amigos y amigas que nos escuchan. Esto es todo por el día de hoy y hasta la próxima.